Radio Praga Noticias.
El ministro de finanzas checo asiste a la cumbre del Eurogrupo. La tasa de desempleo se reduce al 3,6%. Simic rechaza Bosnia y Herzegovina y opta por la selección de fútbol checa. La problemática de la unión bancaria y las cuestiones relacionadas con el sector fiscal, esos han sido los temas principales de la cumbre ampliada de los ministros de finanzas de la eurozona, efectuada en Bruselas, a la que fue invitado también el jefe de la hacienda checa, Ivan Pilný. La sesión, que contó con la presencia de los países que han firmado o aprobado el Pacto Fiscal Europeo, sirvió de preparación para la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de los 27, que se efectuará a mediados de diciembre. El ministro de Cultura, Daniel Herman, firmará este martes en Jerusalén el acuerdo sobre la coproducción fílmica entre la República Checa e Israel. El pacto determina las condiciones bajo las que los coproductores podrán presentar un filme como obra nacional. Durante su visita de 5 días a Israel, el jefe de la cartera cultural checa se reunirá, entre otros, con su homóloga israelí, Miri Regev, e inaugurará en Jerusalén el mirador diseñado por el arquitecto checo Martin Reinisch. El nuevo embajador de Estados Unidos, Stephen King, ya está en Praga. El diplomático asumirá el cargo oficialmente al entregar las cartas credenciales del presidente de la República Checa, Miloš Zeman. La fecha del acto aún no ha sido fijada. King, miembro de largo plazo del Partido Republicano, reemplaza en el cargo a Andrew Shapiro, nombrado por el expresidente estadounidense Barack Obama. La tasa de desempleo checa se redujo levemente en octubre, descendiendo al 3,6% según pronostican los analistas. La cifra se debe al buen rendimiento de la economía nacional, que hace reducir el paro en el mercado laboral. Los datos oficiales sobre la tasa de desempleo serán dados a conocer oficialmente por la Oficina de Trabajo este miércoles. Algunos expertos esperan que el porcentaje alcanzado bata la cifra mínima de los últimos 20 años. Uno de los cantantes checos más renombrados, Karel Štědrý, falleció este martes a la edad de 80 años. Štědrý, que últimamente sufría la enfermedad de Alzheimer, fue una de las mayores estrellas de la pop music checoslovaca de los años 60 del siglo pasado. El cantante grabó numerosos éxitos, protagonizó varias películas populares y fue cofundador de uno de los teatros checos más famosos, Semafor. El futbolista Stefan Simic rechazó la oferta de Bosnia y Herzegovina y volvió a confirmar su decisión de jugar con la selección nacional checa. El talentoso zaguero de 22 años de edad, que había rechazado antes también a los cuadros nacionales de Serbia y Croacia, ha sido convocado por primera vez a la reunión de la selección checa, que jugará esta semana el torneo de Qatar. La madre de Simic es croata, su padre es bosnio, la familia se radicó en Praga tras huir de la guerra en ex Yugoslavia. El futbolista fichó por el AC Milan. En agosto fue cedido al FC Crotone, que juega la Serie B italiana. En la República Checa tenemos este martes cielos cubiertos y nublados, con lluvias y lloviznas aisladas. Las temperaturas máximas oscilan entre los 7 y los 11 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga con Román Casado.
Hola amigos, con ustedes Radio Praga, que en esta ocasión les dará a conocer los resultados de una evaluación de la ONU del respeto de los derechos humanos en Chequia, centrada en la atención en los gitanos. Y luego nos referiremos al centenario de la Gran Revolución de Octubre en Rusia. La segunda parte del programa está reservada a una nueva edición del espacio Cita con los oyentes, en cuya elaboración colaboran ustedes, amigos, con sus opiniones y sugerencias que nos plantean en sus cartas, correo electrónico y mensajes en Facebook y Twitter. Esta vez incluimos en la cita un nuevo relato con la pregunta en el marco del mini concurso Conozca algo interesante, así que escuchen con atención. A través del programa les hará compañía Ivana Bonderkova. Les deseamos una agradable escucha y esperamos que pasen un rato ameno con nosotros. Chequia debe mejorar la integración de los gitanos y combatir el racismo y la xenofobia, según ha recomendado la Organización de las Naciones Unidas. Más con Freddy Valverde.
La República Checa fue sometida este lunes al examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Varios países cuestionaron la mala situación de los gitanos y el marcado déficit de integración de esta minoría en la sociedad. La delegación de Bélgica sostuvo que en Chequia perdura la segregación de los niños gitanos, mientras que China considera que la discriminación de los gitanos es sistemática. Durante la evaluación, la tercera a la que se ha sometido la República Checa desde 2008, fue sugerido que el gobierno destine mayores recursos para combatir la violencia. La viceministra para los Derechos Humanos, Martina Štěpánková, que estuvo al frente de la delegación checa, subrayó que de las 136 recomendaciones de la última evaluación, Chequia cumple 129. Štěpánková reconoció que la integración de los gitanos sigue siendo una asignatura pendiente, al tiempo que advirtió ante el peligro de la intolerancia, la agresividad y la violencia en la sociedad.
Se trata de cómo combatir el odio que se manifiesta en las redes sociales, en el espacio público y hasta declaraciones políticas. El incremento del odio solapado en diversos sectores representa una grave amenaza porque la sociedad empieza a cederle espacio.
Además, la República Checa debe destinar más recursos para borrar las diferencias salariales entre hombres y mujeres, así como combatir los prejuicios contra los solicitantes de asilo. Otros países valoraron la aplicación de programas para la integración al sistema educativo de niños discapacitados. Y muchas delegaciones resaltaron el papel del Estado en la compra del criadero de cerdos de Leti para erigir un monumento al holocausto gitano. En el lugar se encontraba un campo de concentración nazi para gitanos. Las delegaciones de Turquía, Irán e Indonesia recomendaron que se tomen medidas para contrarrestar la creciente islamofobia que se registra en la sociedad checa. Tampoco faltaron recomendaciones para la aplicación de programas contra la violencia doméstica y que mejoren las condiciones en las cárceles del país que registran altos niveles de superpoblación. El examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un proceso al que se someten los 193 países miembros de las Naciones Unidas, una vez cada 4 años y medio, con la ayuda de organizaciones no gubernamentales.
Con motivo del centenario de la Revolución Rusa de octubre, hablamos con el historiador Radomír Vlček sobre la influencia que ésta tuvo en el nacimiento de Checoslovaquia. Les informa Carlos Ferrer.
El 7 de noviembre de 1917, hace justo 100 años, los bolcheviques se levantaron en San Petersburgo contra el gobierno provisional, iniciando la llamada Revolución de octubre, que conduciría a la fundación en 1922 de la Unión Soviética. Este acontecimiento clave del siglo XX tuvo una influencia directa en la historia de Checoslovaquia. Los destinos de rusos y checoslovacos estaban unidos de una manera enrevesada. Rusia y el Imperio Austrohúngaro estaban en guerra, en el marco de la Primera Guerra Mundial, y los nacionalistas checos y eslovacos en el exilio estaban tratando de mover piezas en el extranjero para conseguir la fundación de Checoslovaquia una vez acabada la contienda. La interacción entre los checos y el gobierno ruso había sido hasta 1917 algo tímida, pero la Revolución de febrero de 1917, que depone al zar y lleva al poder a una alianza de socialistas y liberales, supone una nueva oportunidad para las aspiraciones independentistas checas. El momento clave es la llegada a Rusia del futuro presidente checoslovaco, Tomáš Garrigue Masaryk, explica el historiador Radomír Vlček.
Masaryk llega a San Petersburgo en abril de 1917 invitado por su amigo, el profesor de historia Pavel Nikolaevich Miliukov, un liberal que fue ministro de Exteriores en el primer gobierno temporal. Llega cuando este ya no es ministro, pero esto no cambia el hecho de que gracias a él, pero también por experiencias propias, ve lo que está pasando. Se da cuenta de que en estas nuevas condiciones políticas que se dan en Rusia puede introducir la cuestión checa, que puede hablar claramente de las legiones y de su formación. Para la batalla de Zborov solo quedan un par de meses. Fue en junio de 1917.
En la mencionada batalla, que formó parte de la fallida ofensiva Kerensky, la legión checoslovaca, bajo dirección rusa, derrotó fácilmente a las tropas austrohúngaras. Más que por su valor estratégico en la guerra, esta victoria es importante por su fuerza propagandística. Y es que los nacionalistas checos y eslovacos necesitaban, ante todo, demostrar que eran una parte beligerante, para tener derecho así a sus reclamaciones al acabar la guerra. El contexto de la Rusia revolucionaria demostró ser en este sentido muy fértil. Precisamente Belchek considera que la Revolución Rusa, en primer lugar, revolvió todo el status quo europeo, haciendo más necesario para los aliados el surgimiento de un estado tapón, como fue Checoslovaquia. En segundo lugar, las legiones checoslovacas en Rusia fueron las más conocidas, subraya.
El segundo factor es la percepción desde el extranjero de que existe un ejército checoslovaco, que existen las legiones, igual que en Francia hay una que se recluta desde las legiones extranjeras. En Rusia existe otra que se forma desde 1914, pero especialmente desde 1917. No se trata, en mi opinión, de una cuestión de ideas, de, por ejemplo, la Declaración de los Derechos de las Naciones, que hacen los bolcheviques el 15 de noviembre, sino un contexto más amplio de circunstancias que hace que los checoslovacos sean una fuerza militar con la que cuentan los aliados.
Fue en este contexto cuando estalló la Revolución de Octubre y el proceso de transformación de Rusia en un país democrático cambió para emprender el camino del comunismo. Las legiones checoslovacas, integradas en el ejército ruso, se mostraron divididas ante los acontecimientos, revela Belchek.
Una parte menos numerosa, orientada a la izquierda y que apoyaba estos cambios, entre ellos una de las figuras más prominentes de las letras checas, Jaroslav Hašek. La mayoría vio estos pasos como negativos y estaba a favor de Kerensky y del gobierno provisional. Veían en la Revolución Rusa un proceso democratizador, o al menos un intento, así que no había una única opinión.
El golpe de estado de los bolcheviques dio lugar a una guerra civil en el interior del país entre el Ejército Rojo y el Ejército Blanco y en el exterior al fin de la participación rusa en la Primera Guerra Mundial con la paz de Brest-Litovsk. En cuestión de meses, la presencia de los legionarios checoslovacos en Rusia dejaba de tener sentido.
Inmediatamente, gracias a Masaryk, se declaró que el ejército checoslovaco no se iba a inmiscuir en los asuntos internos del Estado ruso. Ese fue también el motivo por el que se apeló a que la legión abandonara el país. Por el lado occidental no fue posible porque estaba el frente, así que se tomó el camino oriental, que al final se mostró ser muy complejo, lleno de conflictos debido a lo irregularmente que el poder bolchevique se iba imponiendo. Pero al fin y al cabo el único camino posible.
Las vicisitudes de los legionarios checoslovacos para abandonar Rusia por el este, recorriendo Siberia en ferrocarril, manteniendo enfrentamientos armados y llegando a controlar directamente gran parte del territorio ruso, es sin duda uno de los capítulos más épicos de la historia militar checa. De nuevo, aunque sus esfuerzos no significaron nada desde el punto de vista estratégico, y cuando llegaron a Estados Unidos la guerra ya había terminado, su prestigio sí que tuvo un efecto propagandístico que Masaryk y los suyos explotaron a favor del futuro Estado checoslovaco. Por otro lado, desde el punto de vista interno, la Revolución Rusa dejó además una impronta en la sociedad checa, que marcaría la posterior historia del país. La situación rusa estaba muy presente en los periódicos checos, afirma Belchek.
La información llega inmediata y directamente. La prensa funciona bien. La prensa austrohúngara no tiene interés en deformar intencionadamente esta información. Esto es porque la situación en Rusia y el inicio de conversaciones de paz, en su caso la firma de una tregua, ayuda a Austria, a Hungría y a Alemania en la guerra. No hay interés en bloquear estas cosas. Sin embargo, la prensa checa, que hace más evidentes a partir de 1918 los intereses nacionales checos, busca información relevante sobre lo que está pasando en el este. Continúa a su modo con la tradición de varias décadas de rusofilia checa.
Esta rusofilia caló más especialmente en los círculos de izquierdas y fue asumida como una identificación con la Unión Soviética y sus intereses, lo que hizo al progresismo checo más permeable a la acción del Partido Comunista.
Siguen escuchando Radio Praga, que transmite para España y América Latina.
Cita con los oyentes.
Una semana más, conectamos con nuestros oyentes hispanohablantes alrededor del mundo a través de las redes sociales y las cartas que nos enviáis. Un cariñoso saludo para todos. Del espacio nos encargamos con mi colega Freddy Valverde.
Como siempre, iniciamos el espacio revisando algunos de los emails y cartas que hemos recibido. Desde Cuba nos han llegado muchas cartas. Algunas son de hace unos meses, pero bueno, ya han llegado. Fidel Fidalgo, por ejemplo, nos escribe que nuestro sello se identifica por la frescura de las voces y el dinamismo en tan solo 25 breves minutos. Gracias, Fidel. Nos alegra mucho que nuestras emisiones sean recibidas con tanto agrado.
Luis Jiménez y Mary Donalds Navarro desde La Habana nos envían su reporte de sintonía, que tanto nos ayuda a conocer la calidad de la recepción. Y también nos llega desde Cuba una carta de Toriente Hernández. Agradecemos mucho vuestras misivas y admiramos que todavía algunas personas sigan escribiendo cartas de la forma tradicional.
Bueno, y desde España nos escribe Juan Miguel García, que nos cuenta sobre su afición por las placas de cava. Nos envía unas placas fabricadas por él como regalo. Gracias por este detalle. Esperamos que pueda ampliar su colección con más cavas checos en el futuro.
Y en lo que respecta a las redes sociales, ha sido especialmente celebrado por nuestros seguidores en Facebook la vuelta de la estatua de San Francisco de Borja al Puente de Carlos. La escultura se realizó en el siglo XVIII, pero las inclemencias del tiempo no perdonan a las figuras que adornan este maravilloso puente. Tras un proceso de restauración de 5 años, la tenemos de vuelta. Esperamos que para mucho tiempo.
También en nuestro Facebook, algunos oyentes recibieron con sorpresa la noticia de que, debido a una nueva ley, los inspectores comerciales en la República Checa ahora podrán presentar una identidad secreta y acceder a algunos almacenes cerrados con llave. Vincent Navarro comenta: "Muy peligroso esto, cualquiera puede tener una llave y robar en el establecimiento".
Como cada 1 de noviembre y al igual que en gran parte del mundo, se celebró en Chequia el Día de los Difuntos. Nuestros oyentes nos hicieron algunos comentarios. Montserrat Rivera nos envía saludos. Saludos Radio Praga, en Ecuador también lo celebramos. Por otro lado, Juan Ceballos Flores nos pregunta: "Hola Radio Praga, una consulta. ¿En Chequia existe mayoría católica u ortodoxa?". Hola Juan, en la República Checa hay más católicos que ortodoxos, aunque un alto porcentaje de la población declaran ser ateos.
Una noticia destacada fue la exposición que se está preparando en Praga sobre los regímenes totalitarios que ocuparon Checoslovaquia durante el siglo XX. Primero los nazis y más tarde el régimen comunista. La exposición tendrá lugar en un antiguo búnker. Para muchas personas es importante no olvidar la historia, pues se dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Javier González y Nungaray nos da su opinión. Me parece formidable esta idea de realizar esta exposición, y más en un lugar acorde a las circunstancias, el búnker que mencionan.
Una noticia reciente que causó polémica fue la que anuncia los planes del Ayuntamiento de Praga para restringir más las zonas de la ciudad donde es posible consumir alcohol. Esto enfrenta a detractores y partidarios. Por un lado, unos piensan que esto será bueno para la ciudad y evitará la suciedad y el ruido que pueda causar en el centro histórico la gente cuando bebe alcohol.
Por otro lado, otros creen que esto es solo una excusa para que se consuma más alcohol en los bares y restaurantes. Además, añaden que afectaría a muchos checos que simplemente quieren tomar una cerveza en un parque o junto al río en su tiempo libre. Miguel Hernández García tiene clara su opinión al respecto y dice que esta medida es para que lo consuman en los negocios.
En el marco de lo deportivo, la noticia de la semana fue la derrota del Slavia Praga frente al Villarreal en la Europa League. Aunque el Slavia hizo una buena segunda parte, el partido se decantó finalmente del lado del equipo español y terminó 0-2.
Vicente Navarro Peiro nos escribe que lo siento por el equipo checo, pero como valenciano y español me alegro de que el encuentro se definiera a favor del Villarreal. Enhorabuena a los seguidores del submarino amarillo.
Y ahora escuchen un nuevo capítulo del mini concurso Conozca algo interesante. Los primeros buzones de correos fueron introducidos en París en 1653, aunque 7 años más tarde fueron retirados a causa del mínimo interés que despertaron.
En 1705 aparecieron los primeros buzones de correos en Luxemburgo y en 1762 en España, seguida por Rusia. En 1785 fueron instalados los primeros buzones en Viena, que no obstante estaban reservados a personas privilegiadas.
Fue hasta en 1817 que fueron introducidos los buzones en la monarquía austrohúngara, de la que formaba parte también Chequia.
Además de los buzones clásicos para cartas y postales que se instalaban en las calles y lugares públicos, en la exhibición hay asimismo buzones móviles, así como de carácter especial para envíos extraordinarios, buzones privados para edificio, tubos neumáticos, etc.
Los visitantes de la muestra en Praga pueden hacerse una visión del desarrollo de estos receptáculos que con frecuencia ni percibimos al pasar por su lado en la calle.
Con el paso del tiempo, los buzones comenzaron a ser fabricados en serie y de 2 tamaños.
Pero en vista de que también estos eran de madera, les afectaba el frío, el calor, las lluvias, la nieve y también frecuentemente los ataques de ladrones. Por ello, poco a poco iba cambiando el material del que se hacían.
Desde finales de los años 60 del siglo XIX comenzaron a fabricarse de metal. Y por una directiva de 1869 tenían que llevar el emblema austrohúngaro y un dibujo de una carta para que la gente supiera para qué servían.
Atención amigos, ahora nuestra pregunta del concurso Conozca algo interesante. ¿En qué siglo se introdujeron los buzones en Chequia?
Bueno amigos, se nos acaba el tiempo de esta cita y llega la hora de despedirnos. Es un placer conocer vuestras opiniones y aprender nosotros también algo más sobre sus lugares de origen.
Les recordamos que para contactar con nosotros a través del correo postal pueden escribir a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, calle Vinohradská 12, Praga, código postal 12099, República Checa.
O bien, si prefieren, el email cr@radio.cz. Y, por supuesto, los leemos también, como siempre, en nuestro Facebook.
Hasta la próxima semana. Y aquí ponemos fin también a todo este programa de Radio Praga. Desde los micrófonos se despide de ustedes Ivana Bonderkova, quien les agradece sinceramente la atención que nos han dispensado. Les recomendamos visitar nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán un archivo con las notas, noticias y otros espacios transmitidos por Radio Praga. Y pueden comunicar con nosotros igualmente a través de Twitter. Nos despedimos confiando en que pronto volveremos a estar nuevamente en contacto. Hasta entonces.